Parece que la aparición de los pellets no está afectando por ahora ni al consumo ni a la venta del pescado, aunque la gente sí que hace muchos comentarios cuando va a las pescaderías. Marta Gómez Arce es pescadera.
Bueno, la gente le hace el comentario, ¿eh? Hace el comentario, te dicen, uy, Marta, ¿qué va a pasar con esto y tal? Tanto plástico. Dices que tranquilidad de momento, ¿no? Porque, a ver, si microplásticos, llevamos oyendo esa palabra en la mar hace muchos años. Y sí que es verdad que igual han actuado un poco tarde.
Tienen claro que al final, quieran o no, esta noticia les va a repercutir y sobre todo tienen miedo a que afecte a las costeras que están por llegar.
El gremio nuestro, yo ayer lo hablaba con compañeros de la lonja y hablábamos un poco del tema de las costeras. Por ejemplo, ahora, en febrero o marzo, empezará la costera de la Sarda, que solamente la hay aquí, en el Cantábrico. Luego, seguido, será la de Bocarte y después la de Bonito. Y tenemos miedo a que lo notemos en las costeras, en la de la Sarda, la del Bocarte, que haya menos cantidad o que notemos algo en los peces, no lo sé.
Aunque las autoridades y las asociaciones de ecologistas reconocen que la situación no es la misma que se vivió con el vertido del Prestige, Marta reconoce que está viviendo las mismas sensaciones.
Sí que es verdad que es una cosa alarmante. Yo me acordaba viendo las imágenes el disgusto que tuvimos cuando lo del Prestige, ¿sabes? Y me recordaba de aquella época y de cómo lo quitaron y tal. Pero esto, bueno, pues yo creo que se verá con el tiempo, ¿no? Igual es pronto pensar que nos puede repercutir en algo.
En estos momentos la situación pesquera es de total normalidad con la celebración de lonjas y sin escasez de pescado. Y precisamente el consejero de ganadería, Pablo Palencia, ha asegurado que no hay ningún motivo de alarma y ha hecho un llamamiento a la calma.
No hay ningún motivo de alarma y lo que hay que llamarnos un poco a la calma de que está habiendo una muy escasa presencia de estas bolas, de estos pellets. Que además es una mercancía que está declarada mercancía que no es peligrosa y que, bueno, es más la alarma que hay de lo que realmente está ocurriendo.
Buenas tardes, son las 7:52, 6 grados de temperatura aquí en el centro de la capital, aunque la sensación térmica es de 2 grados.
COPE Cantabria.
Estar informado.
48 horas, este es el tiempo que Martina se ha pasado en urgencias de Valdecilla a la espera de poder ingresar en una habitación. No tenía gripe, pero se encontró con unas urgencias colapsadas debido a esta epidemia. Luis Prieto es médico en urgencias en el hospital.
Esto ya es un sistema que ya está colapsado de base y con lo cual pues ya a cualquier cosa que le añadas pues ya termina de salirse el agua del vaso. Hemos habilitado zonas que habitualmente no son de asistencia sanitaria, para ubicar pacientes a la espera de camas.
Se trata de una situación que también denuncian las enfermeras.
Sí, de forma normal, las urgencias de Valdecilla están siempre ocupadas y con muchas camillas y con mucha gente esperando tiempo y tiempo, pues ahora en este momento se está duplicando o triplicando la afluencia de enfermos que asiste a las urgencias.
Pacientes en los pasillos, en las salas de espera, situación de colapso que debería de haber llevado a la gerencia del centro sanitario a haber abierto más plantas.
Personalmente yo pienso que se debería de haber abierto. Ahora bien, entiendo que hay muchos problemas detrás de personal, de tanto médicos como enfermería, auxiliares y demás, entonces no hay personal sanitario. Con lo cual han preferido habilitarnos un área. Quedan 6 huecos para ubicar allí a 6 pacientes, que abrir más plantas para ubicar allí a 6 pacientes.
El problema, denuncian las enfermeras, es de planificación. De nada sirve abrir nuevas plantas si luego no hay personal para atenderlas.
Sí, nos consta que tanto en el Hospital Sirrayana como en Laredo se han llevado a cabo ampliación de las zonas de hospitalización para intentar reducir un poco los tiempos de espera cuando un paciente tiene que ser ingresado. Pero esta habilitación de espacios tiene que conllevar también una habilitación y un aumento de recursos humanos. ¿De qué me sirve ampliar un espacio cuando en realidad no aumentó el personal?
Ni unos ni otras notan de momento, al menos en urgencias, que la incidencia de la epidemia esté bajando. El uso de la mascarilla, como saben, ya es obligatorio en Cantabria. Desde esta pasada noche, quien vaya a algún hospital o centro de salud de la comunidad tendrá que hacer uso de nuevo de este utensilio. Finalmente, el Gobierno regional ha tenido que acatar la orden del Ministerio de Sanidad, a pesar de las dudas legales que plantea esta orden. Es una medida que, según el consejero César Pascual, supone un menosprecio y un ataque a las competencias de la comunidad. De todas formas, la medida puede tener los días contados, ya que se recoge la posibilidad de anular esta obligatoriedad si los datos de las epidemias respiratorias descienden 2 semanas seguidas, algo, como no, que el consejero no ha pasado por alto.
La consejería revisará los datos de incidencia acumulada y, de confirmarse el descenso que mantiene desde la semana pasada, su uso pudiera pasar a ser una mera recomendación, siguiendo el contenido de la resolución del Ministerio que permite levantar la obligatoriedad tras 2 semanas consecutivas de caída de la incidencia. Se trata de una decisión unilateral e impositiva que la ministra había tomado hace días.
Y la semana pasada, desde el Servicio de Epidemiología, se advertía de un descenso importante en los datos.
En el momento actual, a cierre de la primera semana de 2024, se observa que el conjunto de todas las infecciones respiratorias está experimentando un retroceso importante, tanto en los procesos catarrales inespecíficos, que habitualmente son de menor gravedad, como en las patologías más complejas y específicas.
Y en sucesos continúa el operativo de búsqueda de Fidel González Morante, el torrelavegense de 82 años, que desapareció el día de Reyes. Se ha retomado la búsqueda en el entorno de Cerrazo, es donde se vio por última vez. Y también a quien se ha identificado es al joven que saltó desde un coche en marcha a la ría desde el puente de Colindres. Se trata de un joven de 23 años al que se le acusa de un presunto delito contra la seguridad vial. También la Guardia Civil sigue intentando localizar al vehículo utilizado en esta temeraria acción. Y no sé si ustedes lo han ya temido, pero ha empezado la cuesta de enero. Hay que intentar limitar los conocidos como gastos hormigas, esos pequeños gastos, chicles, cafés, snacks, que aunque no creamos que suponen un importante desembolso, mensualmente suponen mucho. Lo mismo ocurre con los gastos cotidianos invisibles que hay que controlar.
Esos gastos que hacemos todos los días sin querer, que son muy importantes o que se pueden parecer limitar, el uso del transporte público en vez de utilizar nuestro coche particular, llevar la comida de casa al trabajo, hacer un uso más racional pues de en casa de la luz, etcétera. Son esos pequeños gastos invisibles, pero que en la economía diaria suponen un gasto al final de mes importante.
Donde podemos ahorrar y mucho también es en comida. Nunca hay que hacer la compra con hambre, ya que solemos comprar más. Y sí hay que realizar una lista de la compra.
Una lista de la compra para tener ahí antes de ir al supermercado y evitar ese efecto del marketing que tenemos en los supermercados, que vamos a comprar una cosa y acabamos comprando 27 cosas más. De que los productos en los supermercados no están puestos al azar.
Por último, y no menos importante, para intentar ahorrar es pagar en metálico, y es que nos sirve para valorar más el dinero que gastamos.
Pasar ahora el móvil o pasar el reloj inteligente o el pago con tarjeta sin contacto, como el gasto de pago es muy rápido y no le valoramos esa salida económica que tenemos. Cuando lo pagas en efectivo, pues digamos que te duele más o eres más consciente de lo que estás pagando.
Si quieres saber más consejos para ahorrar, tienes una lista completa de ellos en nuestra página web cope.es/Cantabria/noticias. Como les contaba, 6 grados de temperatura aquí en el centro de la capital, sensación térmica de 3. Parece que mañana mejora el tiempo. En la EMET, Luz Cepeda, buenas tardes.
Buenas tardes. Mañana tendremos un día más estable, nubes bajas por la mañana, durante el día ambiente soleado con algunas nubes medias y altas por la tarde, probabilidad de brumas y nieblas en zonas altas del interior. Las mínimas con pocos cambios, las diurnas comienzan a subir, de madrugada heladas en el interior, mínima de 3 bajo cero en Reynosa. Durante el día la máxima de 12 grados en Torrelavega y Los Corrales de Buelna, 11 grados en Santander. Las temperaturas continuarán en ascenso durante el fin de semana, especialmente las diurnas.
También hora del deporte, Jaime del Olmo, buenas tardes.
¿Qué tal, Katia? Buenas tardes. Ya tenemos la convocatoria del Racing para el partido de mañana frente a Eibar en Ipurúa. Al final, las bajas ya previstas, la obligada de Arana por sanción, además de los lesionados Grenier y Álvaro Mantilla, que no ha superado sus molestias musculares. La buena noticia es que Iván Morante está recuperado, entrará en la lista de convocados, aunque seguramente en el centro del campo los titulares serán Aritz Aldasoro e Íñigo Saiz Maza. Completan la lista de 23 jugadores, varios chavales del Rayo Cantabria, entre ellos Diego Campo, Álvaro Santamaría y Jeremy. En la rueda de prensa previa al partido, José Alberto no ha querido aclarar todavía nada sobre si tiene una decisión tomada respecto a su renovación con el equipo racinguista.